Doncs per a finalitzar aquest dimarts ja sabeu que tenim el nostre espai de feminismes amb la Laura Quipto. Què tal? Com estàs, Laura?
Hola, molt bon dia. Bé, bé. Ja no us vaig seguir explicant-vos històries que ens afecten a totes.
Avui tenim un tema molt interessant i que segurament ens transportarà a les nostres primeres vegades, que no sempre són satisfactòries.
No, i de fet aquest tema sorgeix del trobar que més d'una conversa amb amigues, de cop apareix, com als 35 anys d'edat, descobrim que hi ha amigues que han passat per alguna cosa similar o que no tenen un bon record d'aquella primera visita al ginecòleg. I aquest és el tema que volem tractar avui. Començant a investigar sobre això, vaig trobar un article que em va agradar molt al punt de partida i d'aquí la nostra convidada que de seguida us presento. Però si us sembla, prenem un moment les seves paraules, no el llegiré tot però sí un fragment, no? I comença a situar-nos en això, no? ¿Quién no recuerda su primera visita ginecológica? De la mano de nuestra madre, acompañadas por un novio, una amiga, hermana mayor o quizás solas. Hemos cruzado temerosas el umbral de la consulta de un ginecólogo sin saber muy bien qué era lo que íbamos a vivir. Salvo en casos excepcionales, los recuerdos que las mujeres conservan de esta experiencia no son los mejores. Y de hecho es el que dèiem, ¿no? Que potser no ens ho hem parlat fins ara. L'article continua dient que muchas veces me he encontrado en la situación de tener que reparar los daños causados por una primera visita ginecológica realizada varios años atrás. Sanar secuelas dejadas en el cuerpo y en el alma por compañeros o compañeras con poca experiencia o motivación. Aquest és el punt de partida i l'escriptora que hi ha al darrere i amb qui parlarem al llarg d'aquesta estona és la Arianna Bonato. Bon dia, buenos días, Arianna.
¿Qué tal?
Buenos días, sí. Muchas gracias por vuestra invitación.
A ti por acompañarnos. Ella es licenciada en medicina, estudió cirugía, lleva muchos años trabajando en este caso en ginecología y forma parte de un equipo, Mare Nostrum, de profesionales de la salud que miran las cosas un poco diferente con esta perspectiva de género, ¿no? Yo llegué, Arianna, a tu artículo desde esta pregunta y, claro, al leerlo pensé, ostras, es que igual no somos yo, mis amigas, o unas cuantas que hemos tenido esta conversación, es que quizás nos toca mejorar un poco este proceso, ¿no?, de introducción a la visita del ginecólogo. Supongo que te has encontrado con más de un caso, ¿no? Con aquellas oyentes que digan, ostras, yo también tengo un recuerdo un poco extraño o a mí me afectó, no somos las únicas, ¿verdad?
No. No sois las únicas. Yo me meto en el saco de las mujeres que vivieron la primera visita ginecológica como una experiencia traumatizante, ¿no? Y es traumatizante porque estás delante de un desconocido que accede a una parte tan íntima y de tu cuerpo y tan llena de secretos, tan llenos de tabús, tan llena de vergüenza, ¿no? O sea, potencialmente la primera visita ginecológica siempre es traumática. Entonces, prepararse a una primera visita ginecológica requiere de alguien, ¿no?, que te pueda contar cómo ha ido, que pueda escuchar tus preguntas, que pueda describir, pero aún así en la descripción hay mucho de la experiencia que no se puede contar, ¿no?, que se tiene que vivir. Y allí viene el trabajo del ginecólogo, que puede acompañar transmitiendo confianza, respetando los tiempos, respetando una cierta manera de tocar, una cierta manera de mirar, que desde luego no aprendemos en la escuela de ginecología.
De hecho, hablas en tu artículo que esta primera visita puede ser un momento clave en el desarrollo para nuestra feminidad. Entiendo que puede ser un momento clave en positivo también, ¿no? Quizás no traumático, sino también puede ser un momento correctamente enfocado como para, bueno, plantear dudas, que todas cuando llegamos esa primera vez lo que sobre todo tenemos son dudas, incertidumbres y desconocimiento, ¿no? Quizás.
Sí, absolutamente. Es un momento importante porque es un encuentro con un experto que no es una amiga, que no es tu mamá, que no es tu hermana, ¿no? O sea, ya es alguien afuera de la familia, ¿no? Ya nos hace entrar en un mundo nuevo, que es el mundo del cuerpo sexuado afuera de la familia. Un experto que no solo puede contestar a tus preguntas, sino que, si tiene gana, puede mostrarte cómo estás hecha, ¿no? De hecho, en mis visitas siempre utilizo un espejo, que es una práctica que las ginecólogas ya hacen desde los años 70 más o menos. ¿Por qué? Porque es importante que podamos conocer cómo estamos hechas, ¿no? Entonces no es solo la palabra que explica, sino también los ojos que ven, ¿no? Sí.
Ahora que hablas del mirar, claro, nuestros genitales femeninos realmente no son tan visibles como los masculinos y por tanto hay que hacer el gesto de mirar. Recuerdo la obra de un artista que simplemente decidió hacer fotografías de los genitales femeninos y de su gran diversidad y que recuerdo hace unos años empezó a correr por las redes de esto que pasa a veces que algo se hace viral. Lo sorprendente que era para nosotras ver unos genitales femeninos no estereotipados por los genitales que hemos visto de otras mujeres que normalmente se han exhibido en pornografía, en imágenes. Es decir, ¿conocemos nuestro cuerpo? ¿Las mujeres conocemos cómo son los genitales? Hay mucho prejuicio y tabú alrededor, sobre todo de esto, la forma, ¿no? Los labios, la forma de cómo son.
Sí. Sí, por un lado hay cada vez menos, o sea, cada vez menos tenemos el temor de coger un espejo, observarnos o quizás explorarnos, mirarnos entre amigas, por ejemplo, o las madres empiezan a invitar a sus hijas a mirarse al espejo, entonces ellas mismas se muestran, ¿no? Para que la niña pueda descubrir cómo el sexo va cambiando a lo largo de los años. Por el otro lado, se añaden muchos prejuicios alrededor de la estética del sexo, ¿no? Casi que el hecho de haberlo puesto más en evidencia impone reglas estéticas, ¿no? que antes solo estaban limitadas a nuestras caras, ¿no? A nuestro cuerpo y ahora hasta el sexo, ¿no? Existen ahora tratamientos estéticos, láser, cremas para el envejecimiento, para el cambio de color, el cambio de tono. De la vulva y de la vagina, ¿no? Hemos llegado hasta allí, hasta...
Sí, ¿Hay un tono normal de la vagina y un color y una forma estándar?
Bueno, podríamos decir que un tono normal, sí, un tono normal es un tono elástico, donde no hay ni demasiada rigidez ni demasiada laxitud. Es una vagina que responde, ¿no? Una musculatura que está activa, diría que esto es un tono normal, que diría que pocas mujeres tienen en realidad, por diferentes razones, que si quieres luego podemos hablar, o en otra transmisión. Y por cuanto recuerda el color, diría que varía mucho en función de la raza, ¿no? Por ejemplo, el color de los labios de la vulva es diferente si una mujer es muy blanca, una mujer es negra de piel, por ejemplo. Pero sí que en general, cuando el tono es muy pálido, quiere decir que hay poca vascularización. Y normalmente hay poca vascularización porque en lugar de estar relajadas y tónicas, ahí abajo estamos apretando todo el tiempo. Y ese apretar, así como si apretamos la mano se pone blanca, pasa lo mismo a nivel de la vagina, ¿no? El tono y el color cambian también a lo largo de la vida de la mujer. Por ejemplo, una mujer que está en su época fértil, donde la producción de estrógenos es alta, tiene un color y un aspecto hasta una brillantez de la mucosa de la piel diferente que una mujer que está en la posmenopausia, por ejemplo. O sea que así como nuestra cara, nuestro pelo, todo nuestro cuerpo cambia, nuestros genitales también lo hacen.
A esta presión estética que decías que nos llega, supongo que también hay una presión de lo que se espera de cómo reaccionen nuestros órganos sexuales femeninos, ¿no? Y cómo se supone que han de reaccionar, que han de sentir placer y que han de funcionar en las relaciones cuando entra o una interlocución con otra persona, ¿no? Hay un gran desconocimiento también en esto, por ejemplo, problemas relacionados como el vaginismo, donde hay mujeres que tienen problemas para que, me lo explicarás tú mejor, ¿no? Pero que acceda algo a su vagina, ya sea en una exploración ginecológica o sea un genital masculino o un juguete, ¿no? Esto también existe y supongo que te han llegado pacientes que no conocían que esto existía y que tenían un problema, pero... tampoco se ha hablado de ello. Supongo que algo de esto también hay, ¿no?
Sí, muchas, muchas. No sé si yo, porque hago un cierto tipo de ginecología, recibo un cierto tipo de pacientes, entonces seguramente hay un sesgo en lo que te puedo contar de mi experiencia, pero tengo que decir que hay muchas más mujeres de lo que una persona se puede imaginar que tienen un acceso reducido, ¿no?, a su vagina, aunque su deseo es que poder ser grandes, ¿no?, en su capacidad de acoger y de ser penetradas, sea su pareja un hombre o una mujer. En la realidad, el deseo no es proporcionado luego a la posibilidad física de poderse abrir, ¿no? Y entonces diría que existe todo un abanico de situaciones que podríamos meter dentro del grande contenedor del vaginismo, que van desde una incapacidad de relajarse. De relajarse quiere decir de soltar la musculatura que necesita ser soltada para que la penetración sea no solo no dolorosa, sino hasta placentera, hasta una contractura constante que lleva desde luego a una imposibilidad, ¿no?, a tener relaciones cortas con penetración, hasta poner un dedo, hasta poner un espéculo pequeñito, ¿no? Nosotros tenemos una gama de espéculos de tamaño diferente. Existe uno muy fino que se llama espéculo virginal, que sería, por ejemplo, para este tipo de cosas. Hasta un espéculo tan pequeño puede producir reacciones muy fuertes como hipersudoración, taquicardia, hiperventilación, ¿sí? O sea, que imagínate que hay un abanico muy grande. Y además depende de también cómo se encuentra una mujer, ¿no? O sea, la vagina no deja de ser un órgano que pertenece a una persona que tiene un alma y tiene humores y tiene momentos. Entonces, igualmente, nos abrimos o no nos abrimos en función de con quién estamos, cómo estamos, qué hemos pasado la hora anterior, ¿no? En qué momento de nuestro desarrollo de mujeres estamos también.
Hablabas antes de que las prácticas psicológicas, no sé en qué momento lo has mencionado, pero creo que aquí debe haber también una presión psicológica muy importante, ¿no? Porque se supone que nosotras tenemos que sentir deseo y placer siendo penetradas y por tanto, esta presión no ayuda, supongo, a este tipo de problemáticas, ¿no? Esta presión social.
No sé si es esto el tipo de presión. Sí, probablemente haya también, pero yo creo que es realmente la, decía antes, ¿no? Es la relación entre un deseo y la posibilidad de que el cuerpo responda a este deseo, ¿no? Yo creo que cada mujer que tiene una pareja y quiere disfrutar con ella, tiene deseo de sentir placer, ¿no? Entonces, no creo que sea una presión psicológica, creo que es una presión afectiva, en realidad. Luego sí, realmente hay presiones psicológicas en el sentido que una mujer que funciona bien, ¿no?, es una mujer que tiene que poder ser penetrada y tener orgasmos, ¿no? Un poco es el estereotipo, pero en realidad, ¿quién no quiere sentir placer, ¿no? Si el centro de la sexualidad es exactamente esto, es disfrutar con la persona que amamos o la persona que amamos en ese exacto momento, porque tenemos ganas de compartir con ella, ¿no?
Ariadna, ahora que hablabas de esta presión, de también el placer y de cómo queremos sentir placer, a lo mejor sí que esta presión va asociada a ciertas prácticas que incluso se ponen de moda de repente y parece que si esa práctica concretamente o no sientes placer con ella o no te llama la atención por lo que sea, aquí sí que hay como una cierta presión, ¿no? No sé si sobre todo en las relaciones heterosexuales, y quería preguntarte otra cosa también, si es una asignatura pendiente las relaciones no heterosexuales a la hora de ir al ginecólogo.
Las relaciones no heterosexuales quiere decir homosexuales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la verdad que yo no tengo muchas pacientes homosexuales. No sé si es porque un poco hay una estadística, ¿no?, que las mujeres homosexuales van menos al ginecólogo que las mujeres heterosexuales. No sé bien por qué, pero bueno, puede ser una pregunta interesante por hacer a estas mujeres, ¿no? No creo que tenga que ver, al menos no para todas, porque hay miedo a la penetración del espéculo, ¿no? Aunque yo creo que una parte de la motivación sea esta, Probablemente también tiene que ver algo con que eligen un cierto tipo de profesionales, o sea, profesionales que estén más, digamos, que conozcan más este mundo, ¿no? Hay como una selección para sentirse ellas más cómodas, ¿no? Desde luego, como yo enfrento una mujer homosexual, heterosexual, de la misma manera. Para mí no hay diferente, ¿no? Diferencia en absoluto. Para mí, la salud de una vagina es una vagina hidratada, tónica, elástica, que se pueda dilatar cuando una mujer quiera, que pueda mantenerse cerrada cuando una mujer quiera, que permita una continencia urinaria, por ejemplo, ¿no? Yo no dejo de ser un médico de estas funciones que también son, que son tan importantes y de las cuales se habla tan poco, ¿no? Porque siempre hablamos de vagina, pero de uretra y de ano, de continencia urinaria y continencia fecal no podemos hablar porque son palabras, ¿no? que hay que decir muy, muy suave y que en realidad altera la calidad de vida de muchas mujeres.
Bueno, a hablar de vagina tampoco creo que hablemos tanto de vaginas. Dices que seguramente podemos hablar más que de estos dos temas que nos propones y si quieres profundizamos en ellos, ¿no? Pero yo creo que quizás hace 10 años no me imagino si hablábamos tanto de la vagina desde esta mirada, ¿no? Creo que debe haber cambiado mucho desde, no sé, ¿cuál es tu experiencia desde que empezaste a ejercer la profesión hasta ahora? Supongo que ha habido una evolución y son diferentes las pacientes más jóvenes de las mayores.
Bueno, primero yo misma como mujer y como ginecóloga he vivido mi evolución. Entonces puedo decirte que hablo mucho más de vagina ahora de cuando salí de la especialidad de ginecología, ¿no? Segundo, diría que sí, que evidentemente ahora las jóvenes saben mucho más, conocen mucho más en términos teóricos, en su fantasía o en sus deseos, en sus proyecciones, construyen mucho más discursos alrededor de la vagina. No estoy segura que sepan vivir su vagina, habitar su vagina mejor de lo que hicieron sus madres. No lo tengo claro. ¿Por qué? Porque hace parte de un camino, ¿no? No es algo que tenga que ver solo con ver vídeos en YouTube o leer libros o llenarse de eslogan, ¿no? Sobre el hecho que somos mujeres sexuadas. Ser mujeres sexuadas es algo que se tiene que vivir en las carnes, ¿no? No es algo que solo está escrito en nuestra cabeza, ¿no? Y es un camino largo.
Aún nos quedan por eso tabús y hablabas, por ejemplo, de la incontinencia. ¿Este es un tema que pasa solo en mujeres mayores, por ejemplo? Quizás esto es uno de los tabús que tenemos asociados a esto.
Sí, no. Hay muchas situaciones de mujeres jóvenes que tienen incontinencias. Evidentemente, es más común en mujeres que han tenido partos. No necesariamente partos por ejemplo, con episiotomías o partos con instrumentos como forces, por ejemplo. También un parto sin ningún tipo de intervención médica puede traumatizar la vejiga. Pero, curiosamente, mujeres que, por ejemplo, paren por cesárea, que también tienen problema de incontinencia. ¿Por qué? Porque el peso del embarazo sobre la vejiga, dependiendo mucho de cómo es su actitud corporal. Porque el problema no es el peso, el problema es dónde llevamos nuestro peso. Si lo sostiene la columna y la pelvis, o si lo llevamos adelante, entonces está cargando sobre la vagina todo el tiempo. Pero hay mujeres jóvenes que también tienen problemas de incontinencia y en ese caso probablemente se junte un cierto modo de estar en el cuerpo y también una cierta reactividad de la musculatura de la vagina que muchas veces relacionado por estrés, por prisas, ¿no? por ansiedades que se viven en algún lugar del cuerpo provocan de repente una urgencia urinaria que si no van al baño se hacen pipí encima, ¿no? Y hay realmente un número importante de jóvenes que tienen este tipo de problema, ¿no? Entonces, desde luego, no es solo un problema de las mujeres ancianas, aunque es verdad que una vez entradas en la menopausia, el hecho de que produzcamos muy, muy poco estrógeno hace que los tejidos se pongan más elásticos, más finos, Y entonces la incontinencia se pone más en evidencia. Por eso es importantísimo que podamos mantener sano, fuerte, elástico nuestro suelo pélvico desde la juventud, ¿no? Tendría que ser algo que nuestras madres nos transmiten junto con cómo se come bien, cómo, ¿no?, cómo cuidar de nuestro cuerpo también a nivel de nuestros genitales, de nuestro suelo pélvico, ¿no?
¿Alguna recomendación en ese sentido? Sé que nos queda poco tiempo, ¿eh, Isabel? Pero si fuera aquello, una frase, ¿cómo lo hacemos para cuidar nuestra salud íntima? ¿Qué nos dirías aquello en un último minuto?
Diría no estar demasiado tiempo sentadas, ¿sí? Diría caminar, bailar, diría hacer el amor, o sea, o practicar sexo, como quieras, porque es una manera de mantener nuestros tejidos y nuestra musculatura sana. Diría que cuando tenemos ganas de hacer pipí y cuando tenemos ganas de hacer caca, ir enseguida, no posponer demasiado. Y diría, ¿qué más? Pues mirarnos y cuidar con mucho cariño nuestros genitales, porque son una parte realmente fundamental de nuestro cuerpo, de nuestra construcción como mujeres, ¿no? Y es verdad que respecto a los hombres todo está por dentro, pero esto es el mujeres, el descubrir, ¿no?, lo que está escondido, ¿no? El femenino va bien en ese tipo de investigación.
Pues un gran resumen, sin duda. Ariana, muchísimas gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien.
Un placer. Bueno, espero hablar con vosotras pronto y un saludo.
Nos ha quedado mucho tema pendiente.
Volveremos a llamar, sin duda.
Muy bien, Laura, gracias. Chao.
Hasta luego. Bueno, ja sabeu, teniu deures. Agafeu un mirall aquesta tarda.
Sens dubte. Això és el primer que hem de fer i a partir d'aquí, doncs, com deia la doctora, no?, a gaudir, a escoltar-nos i sobretot conèixer-nos. Laura, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu. Bona setmana.
J'en ferai quoi, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.